En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Parece que los departamentos de recursos humanos, y esto es otra de las cuestiones que se ha planteado con ese famoso decreto ómnibus que no superó el trámite parlamentario la semana pasada, lo están teniendo complicado a la hora de confeccionar las nóminas, porque resulta que había alguna cuestión relativa a las cotizaciones a la Seguridad Social que se incluían en ese decreto. Y como ahora no están en vigor, pues están todos revolucionados diciendo, ¿qué hacemos? ¿Lo imputamos y posteriormente ya no hay que aplicarlo con carácter retroactivo o no? Son las cosas de la política. Ya veremos si además en el acuerdo con Junts, me imagino que sí, que aparecerá también esta otra cuestión porque es fundamental para el sostenimiento del sistema de seguridad social, el que ese mecanismo intergeneracional que se ha aprobado se mantenga e incluso se incremente. Aunque siempre están los críticos que hablan de un aumento de la carga impositiva para los trabajadores y para las empresas. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán, que igual este mes no cobras. Buenas tardes.
Buenas tardes. No son buenas noticias esa, Javier Peña, como tú comprenderás.
Pues no entiendo por qué.
Que además enero es muy largo. Sí, hay que cobrar, hay que cobrar.
Si tú te alimentas del aire, Iria.
Yo vivo de ilusiones.
Y las facturas las pagas con amor.
Sí, con cariño y con mucho sueño, sí, lógicamente.
Entonces, ¿qué más te da? ¿Cobras, qué no cobras?
Tienes razón, de perdidos al río.
Venga, ya está, venga.
Una era broma, ¿eh?
Que me ahorro.
Era broma.
No sé si está muy por la labor Chema Moreno, que me está mirando con mala cara.
No, yo de momento preferiría cobrar a final de mes, pues la verdad.
Tú, lo mismo, tú te alimentas del aire. Las facturas las pagas como Iria con amor. Y si no, se las traspasas a Iria
para y que las pague ella con su amor. Con amor.
Que Chema vive del fútbol, ¿no te acuerdas?
Es verdad.
Chema
es verdad,
vive del fútbol.
Soy futbolista.
Eso es. O sea, tú...
Tengo otro ingreso aparte, sí, está bien.
Después de Vinicius, eres el más
mejor pagado
del fútbol madrileño.
Merecidamente, además.
Merecidamente, sobre todo en el caso de Vinicius.
Totalmente. Sí.
Está hablando del mejor pichichi de Alcobendas, ¿sabes?
El pichichi de la Liga de Alcobendas.
Chema
Liga local de Alcobendas.
Ojito.
El mismo.
Ojito. La Liga local de Alcobendas, que de aquí a nada se va a asemejar a la NFL, a la NBA.
Camino de ello, vamos.
A este tipo. ¿Qué siglas tiene para.
Liga local de Alcobendas. LLA.
La LLA.
Pues suena bien.
Tiene buen marketing.
Claro.
Me gusta.
Oye, los derechos de autor míos. Los cobro, ¿eh? A ver si ahora van a hacer. Que me hagan bizum.
Pero no decías que cobrar estaba sobrevalorado. Ya quieres billets, ¿eh?
Vamos a ver, está sobrevalorado en vuestro caso.
Ah, bueno, claro.
En vuestro caso, en el mío no.
El cuento de siempre, Chema, el cuento de siempre.
Sí, me suena eso.
Bueno, te suena. A mí me suena que tenemos redes sociales.
Sí, las tenemos. Tenemos LinkedIn, TikTok y Facebook, donde nos llamamos Madrid Trabajo.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
Por cierto, que en el otro negocio que tenemos, del que no ganamos un duro, pero que lo pasamos muy bien, que es Yayos y Centellas, casi 12.000 visualizaciones.
¿En una semana?
¿Esto qué es? ¿Como el Palacio de Vista Alegre? ¿Tendrá el Palacio
pues
de Vista Alegre?
Pues es casi el Wizzing. Sí. Bueno, el Movistar Arena, perdón.
El Movistar Arena, bueno, todavía
camino
nos queda,
de ello, camino
nos
de
queda
ello.
Un cachito.
Eso, el viernes bueno, ya llegamos al sí, Movistar
sí,
Arena.
Si juntamos las visualizaciones de los vídeos cortos, que entonces tenemos 28.000 visualizaciones, estamos ya quizás cerca incluso del campo del Atleti.
Ojo, ¿eh?
Que bueno, yo ya no sé cómo se llama, porque también lo han cambiado varias veces.
No, el Riyadh Air Metropolitano, pero ese tiene más. Tiene 60 y pico mil, yo creo.
Bueno, ya estamos minusvalorando. El momento que pongamos un escenario...
No, llegamos
ya
a...
Yo creo que llenamos Butarque.
Al del Getafe, al del Leganés,
sí,
algo
Butarque
así, más,
llenamos,
más familiar.
Butarque
pero
lo llenamos.
Está bien.
Vale. Bueno, pues un día vamos a Butarque y hacemos primero Madrid Trabaja y después ya ellos.
Venga, yo le escribo luego al Leganés a ver qué nos comentan.
Venga. Y sobre todo que nos paguen.
Que no, que está sobrevalorado. En mi correo va a poner, no te preocupes por pagarnos, que está sobrevalorado.
Bueno, que vamos con ofertas de empleo, que es lo que puede interesar a los oyentes. Y empezamos por oposiciones para 51 plazas de técnicos especialistas en reproducción cartográfica.
Para poder presentarse al proceso selectivo es necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalente. En la fase de oposición los candidatos tendrán que superar un cuestionario tipo test de 100 preguntas y dos supuestos prácticos. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 25 de febrero.
Y buscan 20 preparadores de pedidos en Alcalá de Henares.
La empresa necesita incorporar personal con experiencia en el sector textil para que se encarguen de las tareas de picking con pistola de radiofrecuencia y para la clasificación y etiquetado de la mercancía. No requieren de un nivel mínimo de estudios, ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga y un salario aproximado de 1.500 euros brutos al mes a jornada completa.
Hay trabajo para administrativos contables en Goya.
Para trabajar en una asesoría de gestión de autónomos y pymes necesitan personas que puedan acreditar al menos un año de experiencia en el puesto o similares y valorarán a quienes presenten conocimientos en programas de gestión contables. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.500 euros brutos al mes.
Convocatoria de empleo para 7 plazas de astrónomos.
Para las especialidades de radioastronomía y de instrumentación y técnicas radioastronómicas, casi no lo digo. Además de cumplir con los requisitos habituales, es necesario estar en posesión de algún título universitario o equivalente. En el proceso selectivo, que será por oposición, los aspirantes tendrán que superar un cuestionario tipo test de 100 preguntas, una prueba oral y escrita de inglés y dos escritos a desarrollar del temario. Aquellos que superen esta fase también tendrán que enfrentarse a un curso selectivo y a un periodo de práctica. Si te interesa, tienes hasta el 25 de febrero para presentar tu solicitud.
En Colmenar de Oreja buscan educadores sociales.
Las personas que finalmente resulten seleccionadas se encargarán de realizar los programas de seguimiento de núcleos familiares en situación de riesgo. La empresa solo aceptará candidaturas de titulados en el grado universitario de educación social y tendrán en cuenta positivamente a los que puedan demostrar formación o experiencia con menores y familias en riesgo. El contrato que ofrecen es indefinido y el salario a percibir será de 1.600 euros brutos al mes.
Una tienda de estética de Alcobendas necesita dependientes.
Para trabajar de manera indefinida y a jornada completa en la atención al cliente, la recepción y colocación de mercancías y la venta de productos. Buscan personas con al menos 2 años de experiencia en algún puesto similar y que manejen programas de facturación. El salario a percibir será el que marque el convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Madrid Trabaja. Ahí tenemos un apartado que se indica como ofertas de empleo. Y si te interesan las de hoy, están en el 29 de enero. Y este miércoles, en el que hablamos de lo público, de lo que tiene que ver con las personas que trabajan en las diferentes administraciones o aquellas que queréis trabajar en las administraciones. Por eso hablaremos también hoy de convocatorias de oposiciones, por ejemplo, para la EMET y para la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras entidades. Pero de lo primero que nos tenemos que ocupar es de qué ocurre con MUFACE, que ya sabéis que se han publicado hasta 2 licitaciones por parte del gobierno. Y esas licitaciones no han contado con el beneplácito de las empresas aseguradoras. En las últimas horas, dicen, por ejemplo, desde el diario.es que Adesla y Asisa ven viable la continuidad de MUFACE tras la subida del 41% anunciada por el gobierno. Así que podríamos estar muy cerca de una salida satisfactoria y que prestase servicio a ese 1,5 millones de personas que pertenecen a las administraciones públicas y que la atención sanitaria depende precisamente de este organismo, de MUFACE. Vamos a hablar de ello con Carlos Bravo, que ya lo tuvimos en anteriores ocasiones en el programa, es secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿son buenas noticias lo que ha ocurrido en las últimas horas o todavía hay que ser prudentes?
Bueno, hay que esperar, ¿no? Porque esto al final no deja de ser una nueva licitación. Y bueno, son noticias necesarias, es decir, en este momento lo más prudente es que se renueve el convenio, porque no hay tiempo material de hacer otra cosa de forma razonable. Y hombre, lo que sí es evidente es que no es lógico que cada 2 o 3 años estemos en una situación de estas características, donde las aseguradoras consideran que no están bien financiadas y el Estado considera que está haciendo un esfuerzo muy superior al que debería hacer. Entonces es un asunto que hay que abordar, pero lo lógico es que se aborde con tiempo y, por tanto, lo más prudente es renovar el convenio, buscar el acuerdo y una vez que se renueve el convenio esos 3 años, pues abordar una transformación de ese modelo de manera que no estemos sujetos a esta incertidumbre cada 2 o 3 años.
Claro, porque si ahora prospera la licitación, se presentan las aseguradoras, aceptan las condiciones que les pone el gobierno, digamos que el problema hasta 2027 más o menos queda solucionado, ¿no?
Eso sería así. En principio, Asisa y Adesla son las dos que están cubriendo hoy a una mayor cantidad de personas. DKV es la que cubre a menos, lo que pasa es que es verdad que tiene una importancia relevante en la plantilla que está en el exterior, pero bueno, son elementos que hay que enfocar en este momento, pero hay que tener en cuenta también que la gente más que se incorpora nueva está optando mayoritariamente por ir al Sistema Nacional de Salud, a los servicios de salud de las comunidades autónomas, que eso es otro factor que incide, ¿no? La falta de reposición de plantillas y que las plantillas más jóvenes estén optando por el Sistema Nacional de Salud, pues lleva a que el colectivo que está protegido es un colectivo que tiene una edad superior de beneficiarios, personas ya pensionistas o de activos, y eso genera esta tensión en los costes, que es algo que hay que abordar para intentar resolver de manera permanente en el tiempo.
Claro, es que hay que recordar que ahora mismo, y a diferencia de otras épocas, ¿no? A las personas se les ofrece, ¿no?, la posibilidad de ser atendidas por MUFACE o por la sanidad pública, ¿no?, de cada una de las autonomías.
Así es. Y en el ámbito de MUFACE, que es la mutualidad más grande, en el ámbito de MUFACE estamos hablando de que en torno a 1 de cada 4 personas están cubiertas por el sistema público de salud. Uh-huh. Y 3 de cada 4 son las que estarían en el ámbito de MUFACE, pero con ese matiz que planteaba, y es que la gente que se incorpora nueva, la mayoría de los que se incorporan nuevos van al Sistema Nacional de Salud y no a MUFACE, ¿no?, lo cual incide en ese envejecimiento poblacional que, bueno, pues a efectos de prima de seguros lleva a una solicitud de una prima permanentemente superior por parte de compañías aseguradoras, con un desvío o una derivación de recursos públicos crecientes, que es lo que se pone en cuestión también.
Claro, hay que decir que, por ejemplo, hay personas que ya están, que son pensionistas, ¿no?, que están jubiladas, y esas, por ejemplo, no contribuyen al sistema, con lo cual, bueno, hay un cierto déficit, ¿o no?
Sí, bueno, pero también es verdad que las personas que están en el sistema público de salud, en la pequeña cotización que hacen de un 3 o un 4% de sus retribuciones, una parte, aquellos que están en el sistema de clases pasivas, el sistema de prestaciones económicas, de pensión, y otra parte va a cubrir este sistema de cobertura de salud, las personas que lo están pagando sin estar en MUFACE, están contribuyendo también a MUFACE, con lo cual, en fin, es todo un diseño de hace varias décadas que es evidente que tiene que estar necesitado una revisión.
Desde luego, Carlos, para los que no pertenecemos al ámbito público, todo esto nos resulta un poco lioso.
Pues sí, lo es.
Sí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también, yo no sé si ya mirando más allá de estos 3 años, porque ahora lo que se busca es una solución inminente, ¿no?, que no deje Ya hablamos en la anterior ocasión que tuvimos la oportunidad de charlar contigo, que en ningún caso se deja de prestar servicio, pero sí ha habido algún desajuste, digamos, ¿no? Y sobre todo incertidumbre por parte de las personas afectadas, y eso se podría acabar si finalmente prospera esta licitación.
Así es, ha habido comunicaciones. Esto también es un juego de presiones en este juego de la licitación a la que no se acude. Ha habido cartas enviadas por las aseguradoras diciéndole que a los asegurados que a partir del 31 de enero no iban a estar cubiertos. Esto, lógicamente, genera incertidumbre y desazón, mucho más en aquellas personas, imaginemos, que están en un tratamiento oncológico o en un tratamiento de larga duración y que de repente reciben una comunicación de su aseguradora diciéndole que no va a continuar. El tratamiento, vamos, la atención continúa porque el Estado, el Gobierno está en condiciones de prorrogarla y de hecho está prorrogada ya en este momento. Claro. Pero bueno, si se resuelve la licitación estaríamos resolviendo el asunto para los próximos 3 años y en ese marco, insisto, hay que abordar. Hay pendiente un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que se le pidió el año pasado por parte del Gobierno de España para que analizara el mutualismo sanitario. Ese informe se tiene que hacer público en poco tiempo, en breve, tendría que estar acabado ya y no creo que tarde mucho en salir y debería ser un marco que también fuera útil para poder abordar el futuro de estas mutualidades.
Sí, porque nos has comentado que, bueno, de momento hay que resolver de aquí a 2027 para tener la tranquilidad de abordar el futuro de estas mutualidades y de la prestación de servicios a las personas que dependen de esas mutualidades. Y en este sentido, desde Comisiones Obreras, ¿qué se opina? Por ejemplo, la ministra de Sanidad es partidaria de que desaparezcan esas mutualidades y se incorporen los beneficiarios a la sanidad pública, al sistema que tenemos el resto de ciudadanos.
Bueno, eso es una posición que es comprensible y lógica que emita la ministra de Sanidad y que tiene sentido que tengamos un sistema de salud para toda la población, pero es verdad que volcar ahora 1,5 millones de personas de golpe y cuando tenemos unos problemas de insuficiente inversión en el sistema sanitario, pues es algo que hay que valorar, es decir, que deberíamos plantearnos esa posibilidad. También es verdad que no es lo mismo la gente que se incorpore a futuro que la gente que ya está hoy en el marco de esas mutualidades, con unos servicios médicos, con unos equipos médicos que ya les atienden, con los que pueden tener una relación larga, incluso con patologías de larga duración, y que son elementos que hay que tener en cuenta. Por tanto, habría que establecer esa posibilidad de migración. No es lo mismo la gente nueva que se incorpore que la gente que ya está, y en qué términos y posibilidades se puede abordar. Y todo tiene que ir reforzado con la financiación necesaria en el ámbito de cada comunidad autónoma para que no se resientan en modo alguno los sistemas públicos de salud por la recepción de esa población que hoy está atendida en otra vía, ¿no? Por tanto, es un escenario que hay que abordar de manera ordenada y al mismo tiempo diferenciando lo que son nuevas situaciones de situaciones preexistentes con personas que ya tienen establecida su relación con sus médicos, con sus patologías y con sus tratamientos.
Las asociaciones de funcionarios, precisamente que defienden la continuidad de MUFACE, lo que aluden es precisamente a la falta o al colapso, ¿no?, que ahora mismo hay en la sanidad pública en la mayor parte de comunidades y que, claro, una nueva carga o sobrecarga de beneficiarios, pues es complejo, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque faltan profesionales, más allá después de las condiciones laborales de cada comunidad, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay un déficit en toda España de médicos, de enfermeros, de todo, ¿no?
Bueno, ese es un factor que hay que tener en cuenta, claro que sí, como hay que tener en cuenta también que en estos momentos la sanidad privada también tiene problemas de saturación, sí. Es decir, y esto los funcionarios públicos que están cubiertos por MUFACE lo saben. Saben que cuando llaman a pedir una cita médica les preguntan si son pacientes de pago o si son pacientes asegurados. Y si son pacientes asegurados, si lo son de póliza individual o colectiva o lo son de MUFACE. Y en el orden de prelación perciben que la atención no es la misma en función de cuál sea su relación contractual con el médico o con la aseguradora. O sea, son problemas que se están produciendo también. Hay sectores en donde la sanidad privada también está teniendo problemas de saturación y, por tanto, es un asunto que hay que valorar globalmente, claro.
Y una cuestión, porque es verdad que la semana pasada desde Comisiones Obreras y UGT solicitasteis una cita con el ministro, pues un poco para hablar de la crisis. No sé si finalmente os recibió o no. y habéis tenido la oportunidad de plantearle, por un lado, la solución a corto plazo y, por otro lado, el debate más a medio y largo plazo.
Bueno, está habiendo desde nuestras organizaciones del área pública, está habiendo contactos permanentes con el Ministerio de Función Pública. Hay varios temas encima de la mesa. Está este asunto del mutualismo sanitario, está la adaptación a los empleados públicos de la nueva regulación de la jubilación parcial que hemos pactado con el Ministerio de la Seguridad Social. Está también el incremento salarial de los empleados públicos. Sí, es decir, hay varios temas que están encima de la mesa y que nuestras federaciones del área pública están abordando con el Ministerio de la Función Pública.
Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias. Buenas tardes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y tras escuchar a Carlos Bravo, vamos también a hablar con una de las entidades que ha estado más activa, más vigilante, podríamos decir, en todo esto de la crisis que hemos tenido con Muface y sobre todo con las aseguradoras y el gobierno, que parece que no se ponían de acuerdo sobre las condiciones para prestar servicio a 1,5 millones de funcionarios. Hablamos con Ana Ercoreca, que los asiduos de Madrid Trabaja la conocen por su actividad en el Sindicato de Inspectores de Trabajo, pero además es presidenta de FEDECA, que es la federación que congrega a muchas asociaciones de los cuerpos superiores de la administración pública. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias.
Un placer,
a ti,
como siempre, participar.
Por atendernos. He explicado bien lo que es FEDECA, ¿verdad?
Sí, es la Federación de Funcionarios de Cuerpos A1 y hemos creado una plataforma con otros sindicatos y otras asociaciones del ámbito docente, de policías y de otros sindicatos donde nos hemos unido todos porque Muface no solo afecta a los A1, sino que afecta a todos los funcionarios de todo nivel y de toda retribución. Y Muface es un derecho porque es una condición con la que los funcionarios accedemos a la función pública. Se crea Muface en el año 75 para descargar y descongestionar a la sanidad pública y por eso se crea Muface, luego se crea ISFAS y Mujeju. Sí. Y entonces se crea un Real Decreto Legislativo que es el que regula la seguridad social de los funcionarios y también un Real Decreto que regula el régimen de Muface. Todos los funcionarios, una vez que tomamos posesión, tenemos y cotizamos por Muface, porque Muface se financia por las cotizaciones de los mutualistas que aparecen en nuestra nómina y también por las aportaciones del Estado. Por eso es un derecho que tenemos los funcionarios, un derecho que si fuera en la empresa privada sería un derecho adquirido que no se podría modificar unilateralmente y nosotros lo que reivindicamos es que siga existiendo Muface por varias razones. Primero, por razones sociosanitarias que no solo afectan a la función pública y a los funcionarios, sino también a todo el sistema, porque las listas de espera se están incrementando desde el año 2020, estabilizándose en una media de 121 días. Si incrementásemos el 1,5 millones de funcionarios, que son 1,100,000 más sus familias, eso llevaría consigo que las listas de espera se incrementasen en consultas externas un 266% y un 115% en las consultas quirúrgicas. Además, también lo que decimos es que está afectando a personal mayor y también a aquellos que hayan padecido una enfermedad grave. Entonces, hoy por hoy supondría congestionar el sistema público de salud, unido que también lo comentabas que el coste de Muface es más económico que el coste del servicio público de salud, ya. En 1.014 euros frente a 1.608, es un ahorro de 600 millones.
De cualquier manera, parece que en las últimas horas podemos atisbar un poco la luz, ¿no? Por lo menos para darle una solución entre el periodo 2025-2027, ¿no? Parece que el gobierno va a incrementar y que hay dos aseguradoras de las tres que ya se han mostrado favorables a esa nueva licitación. No sé cómo observáis este cambio, si tenéis noticias de él o cómo está la situación, cómo lo veis vosotros.
Nosotros lo vemos con incertidumbre. Ayer leíamos la nota de prensa donde el Gobierno modificaba las condiciones de la licitación del concierto sanitario con una financiación adicional de 330 millones de euros y lo que les pedimos tanto al Gobierno de España como a las aseguradoras es responsabilidad, es transparencia y es información y que se cierre cuanto antes porque hay muchas quejas por parte de mutualistas que no les están dando citas porque están esperando a que quede resuelto el concurso. Hay personas con enfermedad grave que ya de por sí están preocupados por cómo se va a desenvolver su enfermedad y no sabiendo quién les vaya a atender. Personas también en el exterior que son 8.000 funcionarios que no hay alternativa, porque en nuestro caso tenemos un sistema público de salud muy competente, pero hay en otros países que no lo es así. Entonces, lo que le pedimos al Gobierno, y por eso le hemos pedido a través individualmente de FEDECA hasta el mes de diciembre y ahora con toda la plataforma sindical, se lo pedimos este lunes, una reunión con el ministro de Transformación Digital y Función Pública para que nos reciba antes del 31 de enero y nos dé información, transparencia y certidumbre. Estaremos pendientes en unos minutos de qué es lo que dice la comparecencia que tiene el ministro de Función Pública en el Senado, que uh-huh. empieza ahora a las 4.
Vale. Bueno, pues esa parte es interesante porque también estaremos nosotros pendientes de ello y lo contaremos mañana o en los próximos días, pero de cualquier manera se alude, Ana, a que uno de los problemas es que para los nuevos funcionarios, a los que se les da a elegir entre Muface y la sanidad pública, parece que hay un alto número de personas que optan por la sanidad pública, con lo cual, digamos, en Muface no hay reemplazo de cotizantes y eso es lo que está provocando también ese agujero económico para las aseguradoras.
Bueno, no está provocando ese agujero porque están cotizando por Muface. Entonces, cuando tú estás en Muface, tú puedes elegir que la cobertura sea prestada a través de una aseguradora que está dentro del concierto, como son Adesla, Sasisa, DKV o Sanitas, o bien que sea prestada por el Servicio Público de Salud. Pero la cotización por Muface sigue estando en tu nómina. Cada persona, según las circunstancias de edad o según las circunstancias de enfermedad, pues decide elegir si quiere que esté cubierto por el Servicio Público de Salud o por una seguridad. Entonces, por eso nosotros también en FEDECA estamos en contra del sistema de copago, porque creemos que con la salud no se juega y que se debe prestar el más alto nivel. Tampoco estamos de acuerdo en que solo se pueda elegir una vez a la vida, porque tus circunstancias personales cambian a lo largo de toda tu vida, bien porque tengas hijos o porque tengas una enfermedad, y luego hoy en día las aseguradoras tienen la obligación de tenerte como protegido y asegurado. Si se rescinde Muface, todos aquellos mutualistas que hoy están jubilados y que han cotizado durante toda su vida no van a poder pagar un seguro privado porque la cobertura que le va a hacer la compañía privada va a ser muy elevada por su edad. Por eso lo que estamos diciendo es que hay personal vulnerable, que son las personas mayores o las personas que tienen enfermedad o las personas que están en el extranjero y por eso y demandamos que siga existiendo el sistema de Muface.
Bueno, de cualquier manera, Ana, nos comentaba Carlos Bravo de Comisiones Obreras que es bueno que se alcance una solución de aquí a 2027, pero ellos son partidarios de, con ese tiempo, con esa tranquilidad que da 3 años de garantía, ¿no?, de la prestación, pues abordar el futuro para eliminar estas incertidumbres que se producen cada 2-3 años.
Bueno, es que cada 2 o 3 años, sí es verdad que nos produce un cierto nerviosismo, pero más nerviosismo nos ha producido el que desde el mes de octubre hayamos visto una improvisación, una falta de información y de transparencia. Eso sí que nos ha dado mucho nerviosismo porque a día de hoy los conciertos son los que son de cada tres años. En cuanto a las declaraciones que hizo el ministro de Función Pública en Espejo Público en cuanto a que era necesario hacer una reflexión sobre el sistema, nosotros desde FEDECA no lo compartimos porque creemos que MUFACE debe seguir existiendo, porque es un derecho, porque se cotiza por ello y entonces, bueno, pues sí que nos gustaría que hubiera certidumbre, pero no de cara a que cada tres años estemos pensando que finaliza y que ya muere MUFACE. Eso sí que nos gustaría que esa incertidumbre no existiera, pero no que se renueve cada tres años, porque ahí es lo que establece hoy por hoy el Real Decreto.
Bueno, te digo, en el caso concreto no del ministro, pero sí de Carlos Bravo, no hablaba de eliminar el MUFACE, sino simplemente de estudiar la fórmula para que no haya que estar cada dos, tres años pendientes, ¿no? No sé, me imagino, bueno, los que más saben,
no
habrá
parecería
alguna fórmula.
Bueno, eso no nos parecería mal, porque ahora, por ejemplo, lo podríamos estudiar. De hecho, ahora una de las ofertas del gobierno es compensar a las aseguradoras por las posibles pérdidas que pudieran tener. Entonces, es verdad que el concierto tiene una partida económica y entonces eso se tendría que ir revisando, pero se podría hacer otro tipo de revisión que no implicara el fin del concierto.
Pues confías de todas formas que esta nueva licitación que saca el gobierno sea el final de este periodo de incertidumbre y, como tú decías, de improvisación un poco.
Pues yo espero que sí, pero por eso también lo que le hemos pedido al ministro es que nos reciba a toda la plataforma sindical que está formada por docentes, por policías, por funcionarios y que nos lo transmita de primera mano, porque es lo mínimo que se puede hacer, dar certidumbre, información y hablar con nosotros. Ojalá que sí, ojalá que la próxima vez que hablemos, Javier, ya digamos que esto se ha cerrado, este capítulo, y que ya pues que esté totalmente garantizada y que los compañeros no tengan que estar llamando a las aseguradoras y que no les estén dando o cita o les estén demorando diciendo que tienen que esperar, porque con la enfermedad y con la salud no se puede esperar.
Claro, claro, y no se puede jugar tampoco,
no.
Obviamente. En fin, pues Ana, que seguimos muy pendientes de este asunto de MUFACE, por supuesto de los otros que tienen que ver con la inspección de trabajo.
Sí.
Para lo que te llamaremos otro día, para no mezclar temas, si te parece.
No, muchísimas gracias, Javier, como siempre, por contar con nosotros y es un placer siempre
estar
con
Un placer vosotros. También para mí y hasta la próxima, que será en breve.
Gracias, buena tarde a todos.
Y este miércoles vamos a hablar de una de las convocatorias clásicas que tiene que ver con la posibilidad de trabajar en la Agencia de Meteorología, en la EMET, que está siendo protagonista toda esta semana con esas alertas que tenemos. Creo que se llama Herminia, la borrasca que nos está afectando. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros no llamamos a Marta Ferri, portavoz de la EMET, para hablar de Herminia, sino para hablar de la convocatoria de oposiciones en las distintas categorías, porque siempre se hace de manera paralela las tres categorías que tienen que ver con el mundo de la meteorología. Marta Ferri, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya en marcha y siempre hablamos con vosotros cada año y esta es la primera, lo primero que tenemos que destacar, ¿no? Que aquellas personas que se estén preparando, que quizá este año no tengan mucha suerte, tendrán la posibilidad de acudir el año que viene nuevamente, ¿no? A un proceso de selección y aprovechar lo estudiado en este tiempo.
Sí, claro. Además, este año, la nueva convocatoria, las personas que superen el primer ejercicio podrán entrar a la bolsa de interinos del grupo de observadores, con lo cual también es una ventaja.
Claro. Bueno, hablamos del grupo de observadores y vamos a recordar, Marta, bueno, eres presidenta del tribunal en esta categoría en concreto, ¿no?
Sí, este año he sido nombrada presidenta del tribunal. Uh-huh. Y hay muchas plazas, hay 80 plazas por el turno libre y 10 reservadas para el cupo de discapacidad y bueno.
Uh-huh. ¿A qué se dedica un observador de meteorología del Estado?
Pues bueno, un observador puede realizar diferentes trabajos, desde el principal y el que la mayoría de plazas que salen ofertadas son plazas para trabajar en los aeropuertos, uh-huh. ya que en todos los aeropuertos hay oficinas meteorológicas y los observadores tienen que dar el parte de observación todo el tiempo que está abierto el aeropuerto. Uh-huh. Luego también hay trabajo en los grupos de predicción y vigilancia como apoyo a los predictores. Y luego también hay plazas en sistemas básicos que forman parte de los técnicos, es un poco más el trasteo con estaciones automáticas, con observación convencional y demás.
Para esta categoría profesional se requiere el bachillerato o una FP o similar, ¿no? Más o menos.
Sí, efectivamente, sí, sí.
¿Algún requisito más que sea necesario? Bueno, aparte de los habituales de todas las convocatorias de empleo público, ¿no? La edad, en fin, este tipo de cosas sí. que siempre afectan a todas las convocatorias.
Bueno, pues el requisito, como tú bien dices, son requisitos generales para un grupo C1, uh-huh. en este caso bachiller, FP grado medio, tener más de 16 años y, bueno, sobre todo que te guste la meteorología porque es un temario que está muy enfocado al trabajo de la meteorología y a la observación.
Claro, claro. Sin embargo, digamos, las pruebas para lo que suele ser la entrada en la administración son pruebas que se han simplificado o son simples, ¿no? Porque es un test y un cuestionario, un supuesto práctico.
Efectivamente. Este año se ha querido simplificar para facilitar el acceso y además aprovechando que han salido tantas plazas. Es un test de los 44 temas que hay que se han publicado. Uh-huh. Y luego, pues como tú bien dices, un supuesto práctico sobre el temario de meteorología. Con lo cual se ha simplificado bastante el proceso de entrada.
De entrada, ¿no? Y paralelamente hay también convocados procesos de selección para diplomados en meteorología y para el cuerpo superior, como siempre, ¿no? Se hace una convocatoria casi al mismo tiempo.
Sí, de hecho en el Boletín Oficial del Estado salió el mismo día. Uh-huh. Las tres convocatorias, así que para las de diplomados y meteorólogos, sí que la titulación, pues hace falta el grado, o sea, el claro. grado universitario.
Claro. Sí, incluso, si no recuerdo mal, para el cuerpo superior, incluso también el manejo de idiomas, ¿no? Porque hay mucha relación entre la EMET sí. y otros organismos internacionales, ¿no? Que se encargan de observar el clima, ¿no? De alguna manera, investigar sobre él.
Sí, efectivamente, para las dos, para tanto diplomados como meteorólogos, hay un examen de inglés, porque cada vez hay más relaciones internacionales, como bien comentas, más contacto con otros servicios meteorológicos y hace falta pues conocer el idioma común, uh-huh. que en este caso es el inglés.
Bueno, ¿y son oposiciones a las que se suelen inscribir muchas personas? Particularmente las de observadores, ¿no? Porque siempre hay porcentualmente más posibilidades de obtener una titulación de bachillerato de grado de FP que una titulación universitaria.
La verdad es que la ratio es muy buena para presentarse. No se suele escribir mucha gente porque son oposiciones que no son muy conocidas.
Claro.
Y entonces el temario, si te gusta la meteorología, es relativamente sencillo. Y además este año se ha incluido una nueva novedad que creo que va a facilitar mucho el que se presente más gente, que es que en el caso de los observadores se va a hacer en diferentes sedes.
Ah, qué bien.
Hasta ahora se hacía siempre en Madrid, con lo cual pues hay gente que le resultaba difícil poder ir a los claro. exámenes por el coste económico que tenía.
Claro.
Y entonces este año se va a hacer en 6 sedes, en Barcelona, Madrid, San Sebastián, Sevilla, Las Palmas y Palma de Mallorca. Bueno, con lo cual esperamos también que la gente pueda presentarse más.
Que se animen, ¿no? Y sobre eso todo es. Que tengan en cuenta eso, que la ratio, para ser un puesto que requiere de esa titulación no universitaria, es interesante en comparación a otras, ¿no? Obviamente te tiene que gustar la meteorología, porque sí que son puestos como muy técnicos, ¿no, Marta? Yo lo digo desde el desconocimiento, sí, sí. Pero me imagino que vuestra labor en cualquiera de las categorías, pues oye, es una labor muy técnica y que hay que tener una serie de conocimientos imprescindibles.
Sí, sí, efectivamente. Muchos conocimientos técnicos de observación, tanto de instrumentación como observación de nubes y de otras variables meteorológicas, que son la labor que tiene, como decimos, el observador meteorológico. En un aeropuerto está pendiente de esa observación visual de muchas condiciones que ocurren en la pista, por
claro,
ejemplo.
Claro, 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 claro. Que al final también hasta dependen vidas de ello, ¿no? Porque cuando la situación meteorológica no es muy buena, pues me imagino que son fundamentales a la hora de tomar decisiones, ¿no? Por parte de los responsables de los aeropuertos.
Efectivamente, cuando el parte de observación es fundamental para que aterricen y despeguen aviones. Sí. Siempre decimos que son las maniobras que más atención requiere por los pilotos y que mejor claro. tienen que, y más claro tienen que saber qué condiciones hay en la pista. Es importante la visibilidad, los cambios de presión que puedan haber, el viento, cualquier condición meteorológica que pueda afectar a esas maniobras.
Interferir. Bueno, pues Marta, hasta el 19 de febrero, si no hemos contado mal,
sí.
hay de plazo, ¿no? Para inscribirse en los tres procesos, ¿no? Pero hemos incidido especialmente este año en el de observadores de meteorología del Estado.
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, pues un placer, Marta, que muchísimas gracias por habernos contado todos estos detalles que, como digo yo, siempre van más allá, digamos, de lo que aparece en el BOE y es interesante para aquellas personas que quieran optar por este tipo de pruebas de selección. Un saludo, Marta, hasta la próxima.
Vale, igualmente, hasta la próxima, adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y siempre nos atienden de manera muy amable y además de manera muy eficaz desde la Universidad Autónoma de Madrid cada vez que tienen convocatorias y nosotros les llamamos, que no es siempre que tienen convocatorias, ¿no? Pero en este caso se da la circunstancia de que tienen mucho movimiento en las últimas semanas y por eso hemos querido contactar con Jesús Lobato de Ruiloba, que es vicegerente de Recursos Humanos y Organización de la Universidad Autónoma de Madrid. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Pues encantado.
Gracias por
llamarnos. No, encantado de que podamos hablar de vez en cuando, porque ahora yo decía que habéis empezado el año con mucha fuerza, ¿no? Con mucha actividad dentro del mundo de los recursos humanos, sobre todo además de personal de administración y servicios, ¿no? Que es de lo que nos vamos a ocupar hoy.
Sí, la verdad que hemos empezado el año 25 con muchas convocatorias de personal de PTGAS, de la escala auxiliar fundamentalmente y de otros cuerpos y escalas, y la verdad que con muchas ganas y muy ilusionados para ver si las cubrimos todas y viene gente nueva a la Universidad Autónoma de Madrid que tenga ganas de formar parte de esta familia.
Bueno, una de las que yo creo que llaman más la atención a los madrileños es la de auxiliares administrativos, ¿no? Que hay convocadas 29 plazas en estos momentos y que bueno, que yo me imagino que habrá muchísimas personas interesadas una vez que se abra el plazo.
Sí, pues hoy justamente se ha convocado, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria, por lo tanto, o hace ya unos días, sí, se publicó para presentar las solicitudes. Sí. Son 29 plazas, 27 por el turno libre y 2 por el turno de acceso para personas con discapacidad. Uh-huh. Con eso vamos a seguir disminuyendo la temporalidad de la autónoma, que la tenemos bastante por debajo, y bueno, contando con que la gente se presente y quiera formar parte de la Universidad Autónoma de Madrid, de formar parte de esta familia, y animándoles a que presentes todas las solicitudes. Claro. Este año presenta como novedad que hemos convocado todas las plazas por el sistema de concurso oposición. El año pasado hicimos una distinción, unas vinieron solamente por oposición y concurso oposición, y este año, en cambio, son todas por concurso oposición.
Vale. O sea que se tendrán en cuenta los méritos de las personas que concurran, pero no solamente los méritos propios de la Universidad Autónoma,
no,
es decir, del tiempo que hayan estado en la Universidad Autónoma, ¿no?
No, se van a valorar en la fase de concurso los prestados en la UAM, lógicamente, en otras universidades públicas y en cualquier otra administración, pero no va a tener un carácter definitivo o definitorio, uh-huh, del proceso selectivo. Yo por eso animo a que la gente venga, que se descargue las bases de la convocatoria. La fase de oposición vale 85 puntos sobre 100.
Sí.
La fase de concurso vale 15. Uh-huh. Y luego existe un examen final de méritos voluntario de inglés, al que también la gente pues podrá participar, lo cual, bueno, yo creo que es una cosa bastante atractiva. Pero al ser la fase de oposición, tener una valoración de 85 puntos, los 15 de la fase de concurso no van a ser definitivos para que la gente no se presente, sino todo lo contrario. Yo creo que tiene mucho peso y que van, sí, a estar todos en igualdad de armas.
Además, estamos hablando de un solo examen, amén de esa prueba, como tú dices, voluntaria de inglés, pero el examen son 100 preguntas tipo test. Claro, aquí la dificultad yo creo que va a ser el número o la ratio, lo que se llama el número de candidatos por plaza, ¿no? Que será bastante elevado, con lo cual habrá bastante competencia.
Sí, esperamos que sea elevado, porque querrá decir que mucha gente elige esta universidad para desarrollar su carrera profesional. Es verdad que son 29 plazas, pueden parecer pocas en relación con la oferta de empleo público que publicamos el año pasado, donde convocamos muchas más, pues teníamos una elevada temporalidad, pero también quiero animar a la gente, porque de estas oposiciones surgen las listas, las famosas listas de espera,
sí,
que en la Universidad Autónoma funcionan mucho, surgen muchas necesidades continuas día a día. De repente hay un puesto que queda vacante porque una persona se jubila o ha obtenido otra plaza, o por cualquier otra circunstancia se pone malito, enfermo, etcétera, y entonces da mucho juego. Y es otra manera también, que a veces, si no tienes esa plaza con carácter definitivo, pues al menos ya vas a tener una toma de contacto con esta universidad y vas a empezar a poder conocerla. Yo por eso animo a toda la gente que se presente.
Vale, pues nosotros también los animamos, porque oye, es una buena oportunidad, es trabajo estable, es trabajo que augura una tranquilidad de futuro, ¿no? Y que además también luego, me imagino que dentro de la propia universidad hay sistemas de promoción interna que garantizan esa carrera profesional, ¿no? Que muchos jóvenes también les gusta. Es decir, que no quieren quedarse toda la vida, como en este caso auxiliares administrativos, sino pues ir ascendiendo, ¿no? En la medida que se lo permitáis en los procesos de selección.
Pues así es. Acabamos de firmar además un acuerdo con la Junta de Peregas, desarrollando y ampliando la oferta de promoción, de plazas de promoción interna que estaban firmadas anteriormente, y en este año volveremos a hacer otro acuerdo con la Junta de PTGAS, de tal manera que se va a fomentar y se va a ampliar dentro de las medidas, de la medida de lo posible, la promoción interna de todas las personas, todos los compañeros que pasen a formar parte de la autónoma, asegurando que van a tener un desarrollo profesional, entendemos que bastante atractivo.
Vale. ¿Qué es la Junta PTGAS? Que los oyentes se lo estarán preguntando.
Bueno, la Junta de PTGAS es la Junta de Personal Técnico de Gestión de Administración y Servicios, que es lo mismo que un comité de empresa en el personal laboral, pues los representantes de los trabajadores en el personal funcionario.
Genial, genial. Eso mismo. Bueno, ya sabes que nos gusta aclarar porque, oye, son cosas que los oyentes, yo mismo no lo sabía, la verdad, no solamente los oyentes. Pero bueno, aquí vamos aprendiendo. Oye, y hablando de listas de espera, creo que habéis convocado también bastantes, ¿no? Me comentabas antes de empezar la entrevista por ese proceso de funcionalización que habéis llevado a cabo.
Pues sí, dentro de ese, como consecuencia del proceso de funcionalización, como ya lo hemos una vez, y como consecuencia de la creación de nuevos cuerpos y escalas especiales, a medida que han ido surgiendo las necesidades puntuales, no es posible muchas veces acudir a esas antiguas bolsas de ámbito laboral, y entonces nos vemos en la obligación y en el deseo, y con mucha ilusión y con muchas ganas, de convocar esas plazas a través de listas de espera. Lo cual vuelve otra vez a fomentar y a facilitar una primera toma de contacto del ciudadano en general con la universidad autónoma, pues listas de espera de escalas básicas de apoyo a la docencia, plazas más orientadas hacia el sector informático, de tecnologías de la información, plazas de ciberseguridad, pues etcétera. Basta acudir a la página web de la Universidad Autónoma de Madrid, que recomiendo que se le eche un vistazo, donde se van a poder ver con la convocatoria de muchas plazas de funcionario, de personal laboral, listas de espera, bolsas. Bueno, deseando que haya mucha gente que quiera venir a formar parte de esta familia.
Bueno, en ese listado que encontramos en la web hay plazas, por ejemplo, también de ciberseguridad. No sé si nos destacas alguna otra que no sean listas de espera, sino que sean posiciones como tal.
Bueno, hay la plaza de ciberseguridad es una plaza fija, hay plazas fijas de plataformas virtuales, hay una plaza fija de la escala general de grupo A, subgrupo 2, nivel 24, hay plaza de grupo 1, subgrupo 1, nivel 25, hay plazas de enfermero, hay plazas de desarrollo de portafirmas, hay plazas de certificaciones y planificación, plazas de audiovisuales y webmaster, al margen de las generales, ¿no? De las escalas generales que todos conocemos.
Claro. Bueno, decía lo del tema audiovisual, que tiene que ver con nuestro mundo, y que seguro que algún compañero que rápidamente se va a meter en la página web de la Universidad Autónoma para conocer las características del puesto.
Bueno, pues genial.
Y siempre, bueno, pues es una buena oportunidad. Pues Jesús, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto en este año para seguir muy de cerca todo lo que hacéis desde el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿vale?
Vale, muchas gracias a ti, Javier, por llamarnos, y estaremos encantados de atenderos como siempre. Muy buenas tardes.
Y ya sabes que los lunes y los miércoles prestamos especial atención a aquellos ayuntamientos que tienen agencia de colocación, que tienen mucha actividad dentro del Departamento de Empleo, que ayuda a sus vecinos, incluso, como es el caso de Boadilla del Monte, al que le vamos a dedicar hoy nuestro espacio, aunque tienen unas tasas de paro de esos que es paro técnico, ¿no?, que dicen los expertos. Pero desde el departamento que dirige María Jesús García Larilla, pues están muy pendientes de ayudar. Tanto es así que esta misma mañana ha comenzado la semana de empleo de Boadilla. María Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues fíjate qué coincidencia, ¿eh? Porque ya sabes que te llamamos pues cada 3-4 semanas aproximadamente para conocer la actividad desde el portal que tenéis, desde Silvo y, por supuesto, desde el departamento dedicado a apoyar al mundo del empleo y del emprendimiento. Pero además, hoy coincide con ese inicio de la semana, ¿verdad?
Exacto. Esta lo llamamos la ruta del empleo, que son los cursos que tendremos de enero a marzo.
Sí.
Hemos empezado hoy, ha habido uno de 10 a 1.
Sí.
Tu aliado en la búsqueda de empleo, que además creo que conoces a la ponente, que es Laura Ramírez.
Claro.
que es espectacular y bueno, pues ha estado fantástico. Y bueno, pues esta ruta la verdad es que ayuda a que ese pleno empleo, aunque es un empleo muy pequeño para nosotros, claro, como siempre digo, Javier, un solo desempleado es muy importante.
Hombre, y además es que incluso ahora estamos en una situación, María Jesús, y seguro que lo comprobáis, en el que siendo la tasa de paro en Boadilla, pues eso, pues prácticamente una tasa de esa que llaman paro técnico, es decir, que del movimiento de quien entra sale en el mercado laboral, pero sí que es verdad que hay muchas personas que quieren mejorar, ¿no? Y que también ahí la estáis ayudando a través de estas formaciones.
Exacto, también en Silbo no solo está el portal de desempleo, sino también el de mejora de empleo.
Claro.
También es importante, es decir, hay gente que quiere seguir estudiando, quiere seguir aprendiendo, quiere mejorar, que eso es normal. Y en este momento tan complicado de la cuesta de enero, que es un momento muy difícil, ha subido todo, con lo cual es un momento muy importante pues para mejorar esa calidad de vida que todos queremos.
Claro. Bueno, de cualquier manera, ¿qué tienen que hacer los oyentes, particularmente los que viven en Boadilla, para participar en estas rutas por el empleo que habéis organizado desde la concejalía?
Pues mira, la próxima sería el 12 de febrero, cómo persuadir y convencer en la entrevista de trabajo. El siguiente es el 26 de febrero, cómo hacer una entrevista de trabajo en realidad virtual. El 12 de marzo, el poder de la imagen en la búsqueda de empleo. Y el 26, gracias a la Comunidad de Madrid y a la red de oficinas, potencia tus fortalezas desarrollando tus competencias. Esto está en todas las redes del ayuntamiento. También si se meten en Silbo, que tú siempre lo dices casi mejor que yo, Silbo con B, para que ahí venga toda la información. También para que se apunten, si quieren también ayuda para apuntarse y demás, estamos siempre abiertos y encantados. No solo Boadilla, sino Comunidad de Madrid, porque bueno, trabajamos en equipo, que eso es lo importante. Y bueno, pues eso está anunciado. Y luego si quieres, hablamos luego de las nuevas ofertas.
Sí, no, luego no. Vamos a hablar, si te parece, ya. Porque vamos siempre muy ajustados de tiempo, como bien sabes. Y sé que nos has preparado una muestra de las muchas que tenéis en Silbo.
Pues sí, la verdad es que tenemos 101 ofertas, que me parece un número estupendo.
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que el 67% son de Boadilla. El resto es Pozuelo, Alcorcón y Madrid. Y bueno, pues tenemos ahora mismo técnico de salud ambiental, instructores de fitness y pilates, profesores de pádel y de tenis, técnicos de redes, creador y contenidos de ejecutivos de cuentas, auxiliar de mantenimiento, fisioterapeutas, conserjes, personal de limpieza.
Bueno.
En administración tenemos 11 ofertas de técnico de calidad, técnico de comercio, administración de personal, técnico de relaciones laborales, consultores y administrativos.
Genial.
Y en atención al cliente, auxiliar de floristería, conserjes, comerciales y asesores inmobiliarios.
Bueno, pues muy completito y además para personas de alta cualificación, otras veces de menos cualificación. Y algunos de los puestos que les cuesta a las empresas, porque es verdad, María Jesús, que ahora tenemos que hacer, esto a lo mejor queda muy mal decirlo, pero es que yo estoy convencido y a mí estas cosas de lo políticamente correcto e incorrecto me dan exactamente igual. Yo creo que el servicio público lo tenemos que hacer con las pequeñas empresas que tienen muchas dificultades para encontrar trabajadores y en eso también ahora mismo estáis ayudando desde el Ayuntamiento de Boadilla.
Exacto, nosotros estamos, es verdad, que a todo. No sé si también si es muy políticamente correcto, ¿no? Pero estamos con grandes empresas.
Es que es lo que hay, apoyando a las grandes, a las pequeñas, a las necesidades, porque al final todo está, María Jesús, yo lo digo, y tú que llevas además innovación y llevas otro tipo de responsabilidades dentro del ayuntamiento, lo sabes, todo está intercomunicado. Entonces, si una empresa grande no consigue personal, pues su actividad decrece y por tanto la economía de Boadilla y de la Comunidad de Madrid se ve afectada.
Exacto. Nosotros también muchas veces ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas que no tienen esos grandes recursos humanos ni demás. Pues entonces lo que hacemos desde Boadilla, desde empleo, con unos técnicos fantásticos, que les tengo que dar las gracias desde aquí a todo el equipazo del ayuntamiento, pero en especial de esta consejería, de esta concejalía, es que ayudan al pequeño a lo importante, es decir, ellos que se dediquen a vender y hacer su actividad y nosotros le ayudamos a contratar, si tenemos que hacer nosotros las previas entrevistas, tenemos que mirar, les ayudamos en ese camino, ¿no? Todo el mundo tiene un director de recursos humanos, pero nosotros sí que ayudamos a todos, porque lo que queremos es, por un lado, que la economía de Boadilla siga adelante y la de la Comunidad de Madrid, por ende, y por otro lado, que nuestros desempleados de la Comunidad de Madrid y en específico Boadilla encuentren el trabajo tan deseado.
Perfecto. Pues María Jesús, hasta dentro de bien poquito, porque os llamamos con frecuencia para saber qué ofertas, qué cursos son los que organizáis desde el Ayuntamiento de Boadilla. Un placer.
Gracias, Javier, siempre, por ser el eco de esto tan importante.
Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Mientras tanto, disfruta del miércoles.